acerca de cuando el Señor te anima. El Señor te anima. A veces nosotros nos sentimos exhaustos por las luchas del día a día, ¿verdad? Con miedo, preocupaciones por lo que va a pasar o por lo que va a acontecer en el futuro. Y es en ese momento cuando nosotros nos aislamos y nos sentimos como solos, no queremos estar con nadie y nos alejamos del Señor por alguna razón u otra. Es como nuestra naturaleza muchas veces alejarnos cuando nosotros nos sentimos con miedo, preocupados, exhaustos. Y en ese momento es donde nosotros podemos caer en depresión y tenemos que tener mucho cuidado con eso y perder totalmente las esperanzas. Y ahí es donde nosotros no queremos caer, y es por eso que este mensaje es importante, porque queremos explorar cómo Dios nos da ánimo, nos anima a decirte: hey, vamos, levántate, levántate, tú puedes. Y nos permite salir fuera de ese estado de depresión, de miedo, de preocupación. Y es por eso que nosotros vamos a ver el profeta Elías, ¿verdad? Elías. El Señor hablaba en aquel momento a los profetas. Este mensaje del profeta Elías es un mensaje muy viejo, ¿verdad? Pertenece a lo que nosotros conocemos como el Antiguo Testamento. Y es un mensaje en donde nos sirve de ánimo. El profeta Elías fue un gran hombre de parte de Dios, muy usado por Dios. De hecho, me gustaría que hiciéramos un devocional sobre Elías, que se lo voy a compartir al final. Pero habían estos tipos de profetas, ¿verdad?, que se aparecían de vez en cuando, y es una forma como Dios le hablaba a su pueblo a través de los profetas. Y es, en este caso, es el profeta Elías. Y en este tiempo estaba el reinado de Ahab y Jezabel. Fueron reyes muy malos, moralmente corruptos, que lideran, ellos querían liderar al pueblo a este dios llamado Baal. Y este dios o esta persona tenían esta práctica de hacer sacrificios a Baal. Hacían unas atrocidades, se rajaban, ¿verdad?, presentaban sus cuerpos en sacrificio a este Baal. Era un dios que para ellos era un dios que requería, o ellos creían que requería sacrificios humanos. Y el corazón de Dios estaba roto. ¿Cómo va a ser que mi pueblo estén adorando a este dios? Así que es momento de lidiar con eso. Y así es cuando el Señor le dice a Elías: hey, yo quiero que tú le hables a estas personas lo que están haciendo, y miran cómo vamos a ver, cómo vamos a reestructurar esta parte. Así que Elías agarra unos 450 profetas que hacían estos sacrificios a Baal y los reunió en el Monte Carmelo y dice: miren, vamos a preparar un novillo o un torito, ¿verdad?, y vamos a invocar a Dios. Ustedes van a hacer un altar, un holocausto aquí, y van a sacrificar a este novillo y le van a pedir al Señor que encienda, que envíe un rayo para que encienda con fuego a este sacrificio, y yo también voy a hacer un altar y voy a llamar a mi Dios. Y el Dios que haga esto vamos a considerarlo que va a ser el verdadero Dios. ¿Ok? Eso está en Primera de Reyes 18 para que lo busquen y lo estudien. ¿Ok? Entonces ellos comienzan a hacer este sacrificio, todas estas personas, a invocar a su Dios, a Baal: Señor, y hacen de todo su ritual para que el Señor encienda con un rayo este holocausto, y comiencen a hacer, a danzar, y comiencen a hacer lo que ellos saben hacer, que es a rajarse, y duran horas en esto, y nada pasa, y vamos a sacrificar a personas, y comienzan a sajarse, a matar a personas, a hacer sacrificios, y nada pasaba. Comenzaban a gritar frenéticamente, ¿verdad?, a bailar, y se hacían eso de acuerdo a sus costumbres, a espadas y lanzas, Y bueno, y todo chorreaba, un reguero ahí, ¿verdad? Un circo y nada pasaba. Y Elías, por supuesto, estaba ahí viendo lo que estaba sucediendo y de hecho él se comienza a burlar. ¿Dónde está tu Dios? ¿Y dónde está tu Dios? Parece que fue al baño porque no está aquí el Dios. ¿Qué está pasando con tu Dios? Y comenzó a burlarse. Luego, ya cuando están cansados, que okay, bueno, ya nos cansamos de esto, viene Elías y dice, ok, es mi turno, y viene, comienza a jactarse Elías, bueno, es más, vamos a echar agua en mi sacrificio, vamos a echar agua, porque tú sabes que prender fuego con agua es difícil, ¿verdad? Complicado. Vamos a comenzar y le echó agua. Pero, no, no, échale más agua, échale más agua. Y comienza a echarle más agua y hasta que se hace un pozo de agua. Así que su holocausto con su toro está lleno de agua. Y bueno, ¿quién va a pensar que eso se va a prender? Y Elías hace una oración y dice, oh Señor Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, que se sepa hoy que tú eres Dios en Israel, que yo soy tu siervo y que he hecho todas estas cosas por palabra tuya. Respóndeme, oh Señor, respóndeme para que este pueblo sepa que tú, oh Señor, eres Dios y que has hecho volver sus corazones. ¿Y qué ustedes creen que pasó? ¿Eh? Se encendió, prendió, ¿eh? Prendió, cayó fuego del Señor y consumió el holocausto. Y obviamente Elías tuvo esa victoria de que la gente vieron que Dios era Dios. ¿Y qué pasó después? Se mató, mandaron a matar a todos estos profetas de Baal y a todas estas personas, y Elías tuvo la victoria, ¿verdad? Es un momento en que muchas veces, quiero compararlo con nosotros, cuando muchas veces nosotros oramos al Señor y sucede algo bueno, nosotros, wow, tenemos la victoria de parte de Dios, estamos en nuestro mejor momento, esto es maravilloso, las cosas pintan súper bien, ¿ok? Luego de eso viene, y ahí es donde vamos a retomar la palabra en Primera de Reyes 19, dice, Acab le contó a Jezabel todo lo que Elías había hecho y cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces Jezabel envió un mensajero a Elías diciendo, así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu vida como la vida de uno de ellos. Imagínense, eso es, la reina Jezabel le mandó a decir esto a Elías. ¿Elías qué hizo? Elías tuvo miedo y se levantó y se fue para salvar su vida y vino a Berseba de Judá y dejó allí a su criado y anduvo por el desierto un día de camino y vino y se sentó bajo un arbusto. Pidió morirse y dijo, basta ya, Señor, toma mi vida porque yo no soy mejor que mis padres. Y acostándose bajo el arbusto, se durmió. Pero un ángel lo tocó y le dijo, levántate, come. Entonces vio que en su cabecera había una torta cocida sobre piedras calientes y una vasija de agua. Comió y bebió y volvió a acostarse. Y eventualmente se fue a una cueva, fue una cueva donde experimentó la pérdida, ¿verdad? Donde se dio, óyeme, yo estoy perdido. Fíjense cómo cambió el temperamento de Elías. En un momento él estaba burlándose de los profetas de Baal, burlándose porque el Señor no le había respondido. Tengo la victoria, el Señor sí es el Señor. Ustedes se dieron cuenta que el Señor mandó fuego del cielo, prendió mi holocausto, yo tengo la victoria y ahora tengo miedo de que estoy perseguido por la reina Jezabel porque me quiere matar y ahora me acuesto. Estoy exhausto del camino, estoy que no puedo más, estoy pidiéndole al Señor que me mate porque no soy mejor que los profetas anteriores. Y vivimos, ¿verdad?, en tiempos, estamos viviendo en tiempos extraños. Yo no sé si ustedes se han sentido de esa forma. Por lo menos yo me he sentido de esa forma en donde yo en un momento digo, Señor, ya, yo no puedo más, yo no puedo más, estoy exhausto. Estoy exhausto por lo que estoy experimentando en mi casa, por lo que estoy experimentando en el trabajo, por las finanzas, por la salud. Mira lo que me ha pasado. Y ahora, y obviamente, todo lo que el mundo está pasando, ¿verdad? Con las inundaciones, con las guerras, con todo esto. Mira lo que está pasando. Y vemos que Elías sintió miedo, sintió ese vacío profundo, se sintió exhausto. Estaba tan cansado que un ángel se le apareció y siguió durmiendo. Imagínense, ¿a usted se le ha aparecido un ángel? Yo no sé, pero si a mí me aparece un ángel, yo me quedo despierto, ¿verdad? Mira lo que me acaba de pasar, me encontré con un ángel. Pero no, se le apareció un ángel, siguió durmiendo, estaba exhausta, se aisló. Nosotros tendemos, como dije ahorita, tenemos la tendencia de aislarnos cuando las cosas andan mal, ¿verdad? Nos queremos sentir solo. Yo soy lo único que queda, él decía, ya no hay más. No hay más personas que estén. Yo soy el último profeta. Ya yo soy el último. Se sentía solo, ¿verdad? El miedo magnifica los problemas también, nos paraliza. No queremos hacer absolutamente nada. Como les dije ahorita, por eso es importante dar gracias, porque la acción de gracia nos sintoniza nuevamente con el Señor, nos ayuda a buscar de Dios, ¿verdad? Por eso es que tenemos que dar gracias. Sin embargo, Elías se sentía así, se sentía caído, se sentía solo, se sentía aislado. Fue a esconderse solo. Nos aislamos, no queremos estar con nadie. Estaba físicamente y emocionalmente exhausto, llorando, ¿verdad? Y a veces que yo comienzo a dudar del amor de Dios. Señor, tú me amas, realmente tú me quieres. Porque si tú me quisieras, no hubiera pasado esto o aquello, ¿cierto? Y comenzamos a dudar de Dios. Señor, si tú eres Dios, ¿por qué tú permitiste que estas personas murieran? ¿Por qué estas personas pasaron por eso? ¿Por qué, si tú eres Dios, ¿por qué tú permites que las cosas malas pasen? ¿Realmente me amas? Son de las preguntas que le hacemos a Dios, ¿cierto? Estamos dudando del poder de Dios. Elías acababa de ver el poder de Dios en sus ojos. Lo acababa de poder. Tenía confianza en su poder. Y sin embargo, ya él se había alejado diciendo, Señor, yo soy lo único que queda. Yo no soy el mejor profeta. Estaba desilusionado con las personas. Mira cuántas personas se han ido a adorar a Baal. Mira lo que han hecho. Estaba molesto. Yo quiero rendirme, yo quiero morir. Ya no quiero vivir más, no quiero hacer tu trabajo. Y la pregunta es para nosotros, ¿yo puedo relacionarme con eso? Yo me relaciono con eso, yo me relaciono mucho con esto de Elías. A veces yo me siento así, ¿eh? A veces me siento de esa forma, en que yo no puedo más, estoy exhausto. No quiero, me pregunto acerca del poder de Dios, si Dios está conmigo, si Dios me apoya. Porque Señor, yo estoy haciendo todo lo bueno para ti. Y sin embargo, tú me respondes de esta manera. ¿Cierto? ¿Yo soy el único o ustedes también se sienten a veces así? ¿Verdad? Pero quiero decirte, hermano, quiero animarte a ti también, a decirte que en tus peores momentos el Señor te anima. El Señor te anima. Esta palabra anima significa infundir vigor a un ser vivo, ¿verdad? Infundir ánimo o energía a una persona. Significa incitar a alguien a una acción. Dar vida o animación a una obra de arte. O comunicar una cosa inanimada, a una intensidad, a un movimiento. Dar vida al cuerpo, ¿verdad? A tu alma. Vivir, habitar, cobrar ánimo, cobrar esfuerzo. Todo eso significa esta palabra anima. Y el Señor te da vida, nos anima a cada uno de nosotros. Lo único que nosotros tenemos que aprender a escuchar su voz. Tenemos que tener un momento en donde nosotros nos pongamos delante de Dios. Señor, dime, ¿cómo yo te escucho? Y a nosotros se nos olvida eso. Así que cómo Dios nos saca de esta cueva en donde nosotros nos queremos esconder, ¿verdad? Siendo la cueva este lugar en donde nosotros nos aislamos solos, donde nosotros nos aislamos, nos cubrimos, y no queremos escuchar de nadie, en donde comenzamos con ese estado de depresión, ¿verdad? Por las cosas que nos han pasado y no podemos ver a Dios. Y vamos a retomar una vez más en Primera de Reyes, versículo 9. Primera de Reyes 19, versículo 9. Allí entró en una cueva y pasó en ella la noche. Y vino a él la palabra del Señor. Y él le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? ¿Qué estás haciendo aquí, Elías? Y él le respondió, he tenido mucho celo. He tenido mucho celo por el Señor, Dios de los ejércitos, porque los israelitas han abandonado tu pacto. Mira lo que él está pensando. Oye, yo he tenido celo, Señor. Mira todo lo que los israelitas te han abandonado, Señor. Te han abandonado. Ha abandonado tu pacto, han derribado tus altares, han matado a espada a tus profetas. He quedado yo solo y buscan mi vida para quitármela. Después que Elías había visto todo lo que el Señor puede hacer por él y todo el poder de Dios, él mira cómo se siente. Mira cómo se siente. Yo he sentido celos de parte del Señor. Haciendo un paréntesis, a mí me gustaría pensar como Elías, porque sentir celos del Señor, de lo que, óyeme, mira cómo la gente, Señor, te han abandonado, mira cómo la gente hace todas las atrocidades. Es importante que nosotros sintamos celos del Señor, porque eso nos anima a nosotros, ¿verdad?, a compartir el Evangelio con otros, ¿cierto? Entonces el Señor le dijo, sal y ponte en el monte delante del Señor, sal, vamos, despabilate, ponte en acción, vamos. En ese momento el Señor pasaba y un grande y poderoso viento destrozaba los montes. Nosotros sabemos que son vientos recios, ¿verdad? Sabemos, hemos experimentado los vientos duros. Sabemos de lo que se trata eso. La semana pasada recibimos mucha lluvia, sabemos lo que son muchas lluvias, ¿verdad? Y un grande y poderoso viento destrozaba los montes y quebraba las peñas delante del Señor. Hemos pasado por huracanes, ¿cierto? Sabemos lo que es eso. Pero el Señor no estaba en el viento. Después del viento, un terremoto. ¿Quién ha pasado terremotos? Temblores, hemos pasado temblores. El Señor nos libra de un terremoto grande, ¿verdad? Pero sabemos más o menos cómo se siente eso. Pero el Señor no estaba en el terremoto. Después del terremoto, un fuego. Sabemos lo que es el fuego, ¿verdad? Pero el Señor no estaba en el fuego. Y después del fuego, el susurro de una brisa apacible. Cuando Elías lo oyó, se cubrió el rostro en su manto, con su manto, y salió y se puso a la entrada de la cueva. Y una voz vino a él y le preguntó, ¿qué haces, Elías? ¿Qué haces, Elías? ¿Qué haces aquí, Elías? Y él le dice exactamente lo mismo que ahorita. He tenido mucho celo por el Señor, Dios de los ejércitos, porque los israelitas han abandonado tu pacto, han derribado tus altares y han matado espada a tus profetas. He quedado yo solo y busca mi vida para quitar. ¿Y el Señor qué le responde? Y el Señor le dijo, ve, regresa por tu camino al desierto de Damasco y cuando hayas llegado, ungirás a Hazael por rey sobre Aram y a Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Meola, ungirás por profeta en tu lugar. Al que escape de la espada de Hazael, Jehú lo matará, y al que escape de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. Pero dejaré 7,000 en Israel, y todas las rodillas que no se han doblado ante Baal, y toda boca que no lo ha besado. Hermanos, esta historia, uno sacándole el juguito a esto, es súper interesante, ¿verdad? Miren, lo primero que uno puede ver es que uno tiene que escuchar a Dios. Uno tiene que escuchar a Dios. Muchas veces vemos a Dios como algo transaccional. No, yo hago esto para ti, Señor. Yo mira lo que yo me la paso orando, yo hago tu devocional y yo leo la palabra. Yo soy una persona buena y mira lo que tú, con lo que tú me pagas, mira lo que me pasó. Se me quemó esto, se me quemó lo otro, y se me pasó esto, se me pasó aquello. Mira esta enfermedad, mira esta finanza, ta, ta, ta. Ahorita yo me le quejaba a Ana María por algo. Eso es la vida, ¿verdad? Todas estas cosas pasan, que cosas inesperadas que uno no está, que uno no lo está esperando, valga la redundancia, ¿verdad? Pero necesitamos tener un momento para escuchar al Señor. Necesitamos tener ese momento para escuchar a Dios. Necesitamos un momento de tranquilidad en que yo pueda acercarme a Dios y yo decir, Señor, ¿qué tú me quieres decir? Que el Señor me diga, ¿qué es lo que te pasa? ¿Qué tú haces aquí, Juan Carlos? ¿Qué tú haces aquí? ¿Qué tú estás haciendo aquí? Fíjate, no sé si te diste cuenta, pero el Señor pasó los vientos, pasaron los terremotos, pasó el fuego y el Señor no estaba ahí. El Señor quizás no quiere algo dramático, no está buscando el drama, no quiere quizás que lo que te va a pasar sea un milagro grandote, sino en el susurro del Señor, en ese susurrito del Señor. Y lo grande es que Él te susurra a las personas que Él ama, que Él ama. Fíjate, cuando si una persona nueva entra por ahí y tú le dices, hey, hola, ¿cómo tú estás? Tú no te vas a acercar a donde ella y tú le vas a decir, que el Señor te bendiga. Tú te vas a acercar a la oreja y te diga, que el Señor te bendiga. Yo oigo eso, yo me asusto, ¿verdad? Oye, este tigre, ¿quién es? Que me está saludando de esa forma. ¿A quién tú le susurras? Tú le susurras a tu esposa, ¿verdad? A una persona que tú quieres. Y cuando yo le hago eso a Alice Lott, ella se le pone la cosa de gallina. ¿Verdad que sí? Tú le susurras a una persona que tú le tienes confianza, que tú amas. Así como el Señor amaba a Elías, le tenía confianza a Elías, Él le susurró. Hermanos, a veces nosotros necesitamos escuchar ese susurro de parte de Dios. Y lo hacemos es buscándolo, ¿verdad? Hoy día, esta generación, tenemos, a diferencia de otras generaciones, tenemos las redes sociales, hermanos. Antes yo sé que mis padres esperaban el periódico afuera y para leer el periódico, para ver las noticias. Luego comenzaron a prender la televisión y tenían ese canal ahí encendido de las noticias para que ver lo que estaba pasando en el mundo. Hoy las noticias están aquí, en cualquier momento. Y yo sé que yo no soy el único que se la pasó el domingo entero viendo a ver qué está pasando con las inundaciones, quién se ahogó y quién no se ahogó y qué ta. Hermanos, tenemos que tomar un momentico y alejarnos de eso y buscar a Dios. Tenemos que buscar a Dios. Es en ese momento en que nosotros vamos a escuchar su voz. Señor, ¿qué tú quieres? ¿Qué tú quieres que yo haga? Un susurro es algo íntimo porque tú eres amado. Tú eres amado por esta persona y Él te tiene confianza, ¿verdad? Lo otro que tenemos que hacer es, tienes que tomar acción. Tienes que tomar acción. Viktor Frankl, que es una persona que yo siempre pongo de ejemplo, él era un judío que pasó por el holocausto, ¿verdad? Era un psicólogo y parte de su terapia, él llamó logoterapia a su forma de hacer terapia. Él decía, voy a resumirlo, ¿verdad? Todo un complejo, todo esto, pero él decía, mira, la gente tenemos que aprender a enfrentar los problemas. Número uno, tú tienes que aprender a enfrentar tus problemas. Tienes que saber que hay un problema y debes saber que tú tienes que tomar acción sobre eso. Lo segundo es que tú tienes que tener un proyecto o algo que hacer. Tienes que mantener tu vida ocupada, aunque sea levantarte y regar las plantas, si ese es tu hábito del día a día, levántate y riega las plantas, que tú tengas un proyecto, ¿verdad? Tú tienes que cocinar algo, si ese es tu proyecto, bueno, tú vas y cocina algo. Tienes siempre que tener algo que hacer, una meta, y tenemos que compartir con otros. Es importante que nosotros compartamos todo lo que estamos haciendo con otra persona, tener un sentido de comunidad, ¿ok? Y esas son tres cosas que a mí siempre me acuerdan y me dan algún tipo de propósito en mi vida, ¿verdad? Tengo que aprender a enfrentar los problemas, tengo que tener un proyecto, una meta y tengo que compartir mi vida con otros, tener un sentido de comunidad. Eso me da a mí una misión que me hace todos los días levantarme, pararme de la cama y levantarme y hacer, ponerme en acción. Y el Señor te dice, le dice a Elías, camina, camina, vamos, levántate. Vamos, le da una misión. Esta es tu misión, yo quiero que tú vayas y unjas como rey a fulano, ok. Y tú vas a tener además un sucesor que se va a llamar Eliseo. Le da una acción, le da un propósito. Todos tenemos que tener una acción, algo que hacer. Y el Señor nos anima y todos los días diciéndonos, tú tienes un propósito en tu vida. Tú tienes que levantarte, hacer algo, ok. Y tú no estás solo. Yo tengo estas personas para ti preparados que te van a ayudar. ¿Ok? Dar vida al cuerpo. Él lo anima, él le da vida al cuerpo, como dice. Y lo tercero es eso mismo. Les recuerda, tú no estás solo. Ve y unge a fulano como rey. Tú vas a tener un sucesor que se va a llamar Eliseo. Hay 7,000 personas que no se han arrodillado delante de Baal. Busca esas personas. Tú no estás solo. No estamos solos. Tenemos, como yo le decía, tenemos que compartir. Todo el ser humano tiene que buscar algo con quien compartir su vida. Las redes sociales, por un lado, son redes sociales por eso mismo, porque a la gente le gusta compartir lo que uno está haciendo. Este sentido de comunidad que nosotros tenemos, tenemos que buscarlo. Venimos acá para tener este sentido de comunidad. No estamos llamados a estar solos, estamos llamados para estar con personas juntas, orando los unos por los otros. Amén. Le eché un boche a una familia porque le dije, no le eché un boche, lo exhorté. Una palabra más bonita. Y sí, un boche muy dominicano. Los animé, lo exhorté y le dije, hermanos, ¿cómo puede ser que tú estés enfermo y tú ni siquiera no haya puesto en el grupo, en el grupo de nosotros, de Cántico Nuevo? Miren, ore por mí. No puede ser. Eso no se llama comunidad. No estamos llamados a estar solos. Estamos llamados a estar en comunidad. En comunidad. Y por eso estamos aquí. Por eso me gusta que nos juntemos los unos con los otros para que oremos los unos por los otros. Porque tenemos que compartir, es importante que nosotros podamos compartir y tener este sentido de comunidad. Y hay personas aquí que te van a decir, mira, hay un futuro para ti, hay una esperanza para ti, el Señor te ama, el Señor te cuida, ¿cómo puedo orar por ti? Para eso estamos aquí, hermanos, no estamos solos. Y por último, eso mismo, tenemos un futuro. Tenemos un futuro, para eso estamos acá, para recordarte que hay un futuro y hay una esperanza para ti. A Elías, el Señor le dio un amigo que se llama Eliseo, un sucesor que pueda desbordar todo lo que es, todos sus conocimientos delante de él. El Señor siempre ha estado trabajando. Mira, yo tengo dos reyes para ti. Vamos a comenzar de nuevo, Elías. Vamos, toma, levántate. Emprende tu camino a Damasco, haz este trabajo, hay un futuro para nosotros. Y el libro, la palabra de Dios, ¿verdad? La palabra de Dios nos está mostrando un futuro hacia adelante. Estamos en guerra, estamos viviendo tiempos difíciles, pero hay un futuro, hay una esperanza que está escrita en ese libro. Nos habla de que el Señor va a volver y va a tener un lugar especial para cada uno de nosotros. Este es futuro, esa es mi esperanza que yo tengo, ¿cierto? Hay un futuro y hay una esperanza. Así que te recomiendo, hermanos, cuando nosotros nos sintamos así, vamos a dejar todo y buscar y escuchar la voz de Dios. ¿Qué el Señor me quiere decir? A través de su palabra, a través de otras personas, porque no estamos solos, no estamos solos. Tenemos que buscar un sentido de comunidad, tenemos que ponernos en acción, tenemos que movernos, tenemos que buscar qué hacer, y tenemos un futuro. Nunca podemos desanimarnos, tenemos que siempre pensar que el Señor nos da el futuro y nos da esperanza. Amén. ¿Quién dice amén? Viendo esto, también me recordé de otra historia en donde Jesús llega y encuentra a María y Marta, están llorando por la muerte de su hermano Lázaro. Y obviamente Jesús se siente compungido. Y esta es la historia donde Jesús llega y dice, quitaron la piedra, y Jesús alzó los ojos y dijo, Padre, así como Elías, ¿verdad? Adoró, Padre, te doy gracias porque me has oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que me rodea para que crean que tú me has enviado. Me recordó que Elías oró de esa forma. Señor, enciende este holocausto para que sepan que tú eres Dios. ¿Cierto? Habiendo dicho esto, gritó con fuerte voz, Lázaro, sal fuera, sal fuera. ¿Y qué pasó después? Lázaro sale, dice que estaba envuelto como si fuera una momia, ¿verdad? Estaba envuelto con vendas. Imagínense este señor saliendo, yo me imagino el espectáculo, una momia. Y saliendo fuera con eso, le quitaron las vendas. ¡Wow! Está Lázaro, está vivo. Tenía días. ¿Qué hizo Jesús con Lázaro? Lo animó, le dio vida. ¿Verdad? Le dio vida. Hermanos, el Señor Dios nos anima. En los peores momentos el Señor nos anima. Y así como Él levantó a Lázaro, también nos saca de esa cueva. Nos anima también. Él nos grita, Juan Carlos, sal fuera de ahí, de ese estado de desánimo que tú tienes. Hay vida. Y nos susurra, ¿qué te pasa, Juan Carlos? ¿Qué tú tienes? Y aquí estoy, Señor, mira lo que me está sucediendo. Pero Él me dice, tú tienes un plan, yo tengo un futuro para ti, yo tengo esperanza para ti, tú no estás solo. Ve y comparte eso con las personas. Amén. ¿Cómo podemos poner esto en práctica, hermanos? ¿Cómo podemos poner este mensaje en práctica? Simplemente vamos a tomar este tiempecito de yo decir, Señor, yo quiero alejarme de las noticias, de las redes sociales, de la televisión, de todo lo que está pasando y tener un tiempo contigo. ¿Cómo yo puedo buscar ese tiempo? Ustedes sabrán cómo hacerlo en sus casas, en sus hogares. Pero yo quiero buscar de ti, Señor. Yo quiero buscar de ti. Y podemos comenzar ahora, si podemos bajar nuestros rostros y tener un minuto simplemente decir, Señor, háblame en este momento. Yo quiero escuchar de ti. No quiero escuchar a Juan Carlos hablando, quiero escucharte a ti. Padre, te damos gracias, Señor, por tu fidelidad, porque tú vas a donde nosotros estamos, en nuestros lugares más escondidos, y tú nos buscas y nos animas, Señor. Nos puedes gritar diciendo, sal fuera, hermanos, levántate, y nos puedes susurrar con la confianza y el amor que tú no tienes, Señor. Gracias, Señor, por animarnos cada día y ponernos una tarea, Padre, ponernos una meta, Señor. Gracias, Señor. Y gracias, Señor, por la comunidad que tú nos has dado, Padre. Esta comunidad Cántico Nuevo, en donde podemos contar con personas para que nos animen, nos ayuden, oren por nosotros. Gracias por los amigos que tú nos das. Gracias por nuestras esposas, esposos. Gracias, Señor, por animarnos cada día. Y recordarnos que sí tenemos esperanza en ti, Señor Jesús. Tú eres bueno y te damos gracias, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Amén y amén y amén. Amén, hermanos. Espero que este mensaje le haya sido de ánimo, como lo fue para mí prepararlo. También vamos a estar, si queremos aprender un poquito más de Elías, porque Elías fue un gran hombre. Y déjenme decirle algo. En Santiago, el apóstol Santiago, que escribió la carta de Santiago, él dice que a pesar de que Elías había hecho todo lo que había hecho, Elías era un hombre igual que nosotros. Era un hombre con las mismas pasiones, con los mismos problemas que nosotros. Y si Elías, que siendo Elías, podemos decir, Elías era un hombre igual que nosotros. Así que eso mismo, nosotros no podemos sentir, Elías era igual que nosotros. ¿Qué me impide a mí yo poder orar? ¿Qué me impide a mí yo buscar a Dios? ¿Qué me impide a mí yo exaltar a mi Dios e invocar su nombre? ¿Verdad que sí? Que nosotros podamos encontrar ese momento para escuchar de Dios, tener nuestras metas, nuestro plan de acción claro, ¿verdad? Que yo me pueda levantar el día de mañana y yo decir, yo tengo algo que hacer. Sea hacerle desayuno a mis hijos, regar la planta, cualquier sea mi trabajo, ¿verdad? Pintar la casa, recoger mi cama, recoger mi cuarto. Ponte una meta, hermano, y compártela. Compártela con alguien. Padre, te damos gracias, Padre, por la vida de Javier. Tú no lo has abandonado, Señor, a pesar de las dificultades por lo que él está pasando. Yo te pido, Padre, para que primeramente tú lo sanes en el nombre de Jesús. Él ha estado haciéndose análisis en esta semana y declaramos, Padre, para que estos análisis salgan negativo en el nombre de Jesús, no tengan nada, porque ya tú lo has sanado, Padre Santo. Te pido, Padre, para que todo el estrés y todo lo que él ha pasado en los últimos tiempos, también tú le dé paz, tranquilidad, y pensando en sus trillizos, sus hijos, que para que también en estos momentos de difíciles puedan buscarte a ti, Señor, y no se sientan abandonados por ti, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén, amén y amén.